Ya estamos en la última parte de estos restos diurnos del programa número 37 y estamos con nuestro invitado, el señor Sebastián Maturana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Un honor estar en restos diurnos. No ando con los restos diurnos que solía andar Fogwill en el bolsillo en este momento. Pero de todas maneras, gracias por la invitación.
No, gracias por el agradecido soy yo porque te hayas acercado acá al programa. De Mendoza, Facultad de Artes, ahí leí, te ponen como el artista, un artista plástico, haces tus diseños. ¿Dónde llega la poesía, la literatura, las ganas de una editorial?
En realidad siempre estuvo la literatura. Si bien mi formación es en las artes plásticas, en la literatura siempre estuvo presente, digamos, totalmente. O sea, no fue en sí que llegó, digamos, viste, como que en un momento fue algo que apareció, sino que es algo que estuvo desde un comienzo. De hecho, cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, estaba entre estudiar letras y estudiar artes visuales. Pero en ese momento le mostré los poemas a un profesor y me dijo, no, mejor estudia artes visuales. No, en realidad la facultad de Mendoza, de la UNCD de Cuyo, es extremadamente conservadora, imagino que lo debe seguir siendo, muy ritmada por el Opus Dei, entonces no era lo más recomendable ir allí, digamos, eso me pareció y también lo pensaron otros con quienes los consulté. Pero a lo que iba, sí, siempre fue importante para mí la literatura como lector, sobre todo, digamos, y eso siempre estuvo como muy interconectado con la producción más plástica, si se quiere. O sea, la literatura para mí es la fuente, digamos, total, digamos, de más, o sea, me siento más influenciado por la literatura que por las artes visuales, por decirlo de alguna manera. Ajá. Aún en la producción de artes visuales.
Es tu fuente de creación. Vos vas,
claro.
Los libros te llevan al...
Sí.
A lo que vos, no sé, si pintás o dibujás o no sé cuál del...
Sí, funciona de distintas maneras. Muchas veces, y sobre todo más a un comienzo, digo, cuando uno va como descubriendo sus modos, digamos, porque en toda producción artística o como se le llame, uno se va descubriendo también a sí mismo en sus modos, en cómo uno va produciendo, que eso a veces le llaman las búsquedas, digamos. En esas búsquedas, digamos, hay muchas veces que funcionan como a nivel más de sensaciones, digamos. O sea, por ejemplo, Kafka, digamos, que era un autor que a mí me siento como que me marcó muchísimo y que fue como esas lecturas a lo mejor iniciales, digamos, iniciáticas que uno tiene en la adolescencia, me conmovieron de una manera, digamos, que a veces no es totalmente, uno no lo puede poner exactamente en palabras, y en ese caso, bueno, a veces aparecía en forma de imágenes, digo, por cómo también funciona la literatura de Kafka, digamos, que es algo que a veces uno no se puede explicar. Pero también me pasó, hubo un hecho importante que en la secundaria, yo también fui a una secundaria que era de orientación artística, o sea que en artes visuales.
Estaba el estímulo, digamos.
Sí, estaba el estímulo y recuerdo que en primer año haber ido, nos llevaron del colegio a una muestra de Luis Scafati, que es un dibujante, un artista plástico importante, de Mendoza, pero que tiene proyección internacional, que él ilustró la Metamorfosis de Kafka. Y eso, por ejemplo, o sea, para mí fue todo una cosa así fuerte, digamos, hoy a lo mejor lo veo y ya no es lo que más me interesa a mí como producción artística, pero en ese momento me pareció algo, me voló la cabeza, digamos, como se dice, o sea, estuvo re bueno.
Está bien, sí, no, tiene que ver con las cargas y las experiencias y todo, y la formación que has tenido.
Sí.
Como me hablabas así de algunos escritos más viejos tuyos, que vos decís, no, esto por ahí ya no me gusta tanto, cuando te volvés a leer o te volvés a encontrar con el con el Sebastián, sí, digamos, del pasado, el que escribió.
Sí, 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 sí. A veces el pasado es muy inmediato. Es lo de ayer. Pero no, bueno, eso es algo que yo calculo que siempre, que siempre pasa. O sea, porque no tiene nada que ver, digamos, cómo uno aborda ciertas, digo, cómo uno lee, por ejemplo, que cómo uno escribe. O sea, o al menos así lo pienso yo, digo, o sea, o cómo lees y después cómo dibujas. Digo, sí está interconectado. Lo que no hay es una linealidad, digamos, en el modo de producción. Entonces, en sí, en el modo de producción, por ejemplo, a través de la escritura, siento que la búsqueda se fue dando más, sí, a través de la plástica, por ejemplo. O sea, quiero decir que yo escribía por un lado, dibujaba por otro, pero en otro momento en los dibujos empezaron a aparecer textos. Y hubo un momento en donde no había dibujos y solamente había textos, pero que funcionaban como grafismos o como cosas visuales, digamos.
¿Ya estabas en Córdoba cuando pasó eso?
No. Estaba, todavía, sí, todavía estaba.
En el durante, en el proceso.
Sí, fue en ese proceso, en ese durante. Y hubo otro momento en donde, por ejemplo, no dibujaba y escribía más. Y ahí fui haciendo una búsqueda, después volví a dibujar más. Y bueno, y así se va como modificando, mutando, digamos, pero están muy unidos. Lo que quiero decir, en realidad, porque estoy pensando lo que estoy diciendo y puede sonar como contradictorio, lo que quiero decir, digamos, es que a veces me siento en ciertas cuestiones visuales de búsquedas en plásticas, digamos, como que me parece a veces que están mejor resueltas, y en el caso de la escritura me parece que es algo a veces en donde me siento más inseguro y donde hay cosas que digo, en esto me gusta más, esto no tanto, y donde, qué sé yo, es distinto. No sé.
Bien, cuando llegaste a Córdoba, ¿ya estaba presente esto, por ejemplo, la editorial vino mucho después? ¿Cómo, o sea, lo de generar y que nazca Borde Perdido?
No, vino bastante ya estando acá en Córdoba, digamos, la idea de la editorial. Yo había trabajado en un momento en una imprenta. Y entonces que también, una imprenta que también hacía libros. Y que tenía algunas, digamos, ideas de ser una editorial. También fue una editorial o es una editorial, no sé si sigue hoy en día. No sé bien qué hace hoy en día, no estoy totalmente... Pero, digamos, cuando yo pensé hacer una editorial ya en Córdoba, sí tenía claro, muy claro, digamos, la diferencia que hay entre una editorial y una imprenta, digamos. O sea, que a veces hay alguna gente que se le confunde. Entonces, en eso, ¿viste? Fue como madurando la idea, digamos. Y sí, siempre fue la idea de que la editorial pudiera... cruzar las artes visuales con la literatura de distintas maneras.
Bien, y llegó así todo ese proceso, llevó años, lo llevaste en cuestión de meses, sino a ver, yo quiero esto y va a salir dentro de unos meses y sale, o fue todo un proceso bien trabajado, bien pensado, como lo que me decís de mezclar así las artes visuales con la escritura.
Sí, las dos cosas, digamos. O sea, por un lado, yo me vine acá en Córdoba en 2010, ponele, una cosa así, y ahí ya estaba la idea. Ya venía, lo charlaba con Colo, que es mi compañera, ya lo pensábamos, lo charlábamos entre los dos. Pero el tema, bueno, era, bueno, ¿cómo hacer para materializarlo eso? Y en un momento pensé que fuera inclusive una galería en vez de una editorial dedicada al dibujo, que es uno de los aspectos de las artes plásticas que a mí más me interesa. Pero después volvió de nuevo a la idea de editorial. Y en ese momento me crucé con Pablo Toya. Y fue como que hubo ahí como una conexión muy grosa, digamos, de ideas, digamos. O sea, de sus ideas con mis ideas. Y ahí fue como que le dimos forma a todo el concepto, digamos, y delineamos todo lo que, digamos, a nivel conceptual, de lo que queríamos que fuera la editorial. Y bueno, después sí se fueron cambiando cosas, digamos, sobre todo en el tema del formato de los libros y eso.
¿Y para ese entonces vos ya tenías publicaciones por tu cuenta o lo hiciste con tu misma editorial?
Sí, tenía algunas publicaciones, pero no diría literarias, sino más plásticas. Ah, o sea, había participado de un libro junto al colectivo La Araña Galponera, que es un colectivo artístico de Mendoza, del cual formé parte, y con ellos editamos un libro que era de postales y de dibujos. Era como un poco la idea de recrear un poco el arte postal. Pero era un libro colectivo, digamos, o sea, integramos como autores, digamos, el libro, varios, que éramos todos los que conformábamos el grupo. Y después, en otro momento, hicimos otra publicación. Ese primero que te cuento fue, digamos, una tirada industrial, digamos, hicimos creo que 1000 ejemplares, una tirada grande. Y otro fue más todo artístico, que hicimos con La Araña Galponera también, pero con un colectivo artístico de acá que se llamaba Insurgentes, que hacíamos intervenciones urbanas con ellos también, y con ellos editamos un libro, pero que eran todas como con obras originales en grabado, o sea, que se iba como reproduciendo. Era bien artesanal, con tapas en cartón, en el 2010. Y con eso fue parte, con lo cual financiamos además un encuentro de arte política interprovincial, que bueno, se hizo acá en el Manuel Belgrano, en el año 2010.
Volviendo así a las actividades más recientes o más presentes de ahora de Borde Perdido, ¿vas a estar ahora en la Feria del Libro o en algún otro, una intervención, no sé, algo más independiente o algo en estos días, el mes que viene?
Estamos planeando un atentado junto a unos compañeros terroristas. No, quería decir...
Del Escuadrón Anticronopios, tal vez.
El Escuadrón Anticronopios, sí, yo me sumo, No, quería decir que bueno, que además hoy fue un día histórico, porque hoy fue la sentencia del juicio de la megacausa La Perla, bueno, qué importante mencionarlo, pensando en esto de intervenciones y qué sé yo. Sí, en la Feria del Libro, bueno, va a estar con la editorial, con Borde Perdido. Hay un espacio que se ha creado para las editoriales, fundamentalmente las locales, de perfil independiente o autogestivo, etcétera, que se llama Barón Visa, ese espacio, que va a estar en la carpa central de la Feria del Libro, y eso está muy bueno. Y después es Guillermo Bauden, que coordina el espacio de poesía en la Feria del Libro, me invitó a formar parte de una de las mesas de lectura. Así que sí, y bueno, buenísimo eso.
Bueno, bárbaro. Seba, mirá, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos casi sobre la hora.
Podemos
hacer un pequeño fragmento.
Bueno, sí. Quería decir una cosa, bueno, sí. Si no llegamos a leer me lo decís, pero ¿sí? Porque siempre me olvido esto, mandar un saludo a los imprenteros, a Agustín y Germán, que son una parte muy importante de la producción, digamos, del libro, porque ellos me imprimen todo. Y además son músicos de heavy metal, tocan una banda que se llama Fierro, y son unos grosos. Así que les mando un saludo a ellos porque siempre hacen el aguante.
Entonces ahí el aguante también desde el resto de nos a Fierro. Bueno, entonces, como ya no tenemos más tiempo en el programa... el señor Sebastián Maturano, mientras busca un fragmento de algún relato que anda por ahí de producción propia, nos despedimos de este programa número 37 de Restos Diurnos. En la operación técnica, Agustina Conzi. Me acompañan nuevamente los dedos mágicos en la producción y redes de Guillermina Valiente. Me acompañó el señor Guillermo Leandro Bauden. Ya escucharon la invitación de esta charla descontracturada para mañana a las 19:30 en Rivera Hostel y la música y lo de siempre, y gracias por estar. Y el micrófono ahora lo cierra el programa el señor Sebastián Maturano, es todo suyo.
Bueno, muchas gracias. Voy a leer un fragmento de un cuento, de una especie de relato que ya considero viejo. Se llama Demencia Sobria. Y bueno, no lo voy a arrancar del principio, sino de algún fragmento. El muñeco me mira. Yo miro al muñeco. No, no estoy loco. Eso ya lo sé. No, no me mira el muñeco. Sus ojos están ausentes. Carece de ojos el muñeco de papel Maché que me regaló F en mi cumpleaños número 25. Ahora el muñeco está lejos, lejos del lugar que lo vio nacer. Eufemismo. Digamos que a 1000 kilómetros. El muñeco se llama Patricio y es una marioneta punk, medio chucky, que parece muerto de una sobredosis de ácido lisérgico. O algo así, no sé. Qué ocurrencia regalarme justo a mí ese muñeco. a mí, que soy tan miedoso que siento terror cuando los insectos que pueblan la casa donde vivo, alejado del mundo y sus alrededores, comienzan a deambular por la casa. A mí, que cuando pienso, escribo y leo demencia sobria, me dan ganas de colgarme del techo con una soga, o trepar por la tapia y quedar escondido justo detrás del tanque de agua del techo de mi casa. Y cuando pienso, escribo y leo demencia sobria, se viene, además del pánico, una oración, dos palabras, un pensamiento, plaga demoníaca.
Llegué agitado, la vi desmayada, era por él. Sus manos muy suaves rozaban su cara. Presento ser, pudo reanimarla y los invite a casa. Detrás de la puerta oí que reía, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espiaba, disimulé. Era comprensible que ya no importaba.